En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos como cada semana a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos con Eduardo Conde, la Bnei-Brit. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Jai.
Muy buenos días, un placer estar contigo, Dani, con todos los oyentes. Bueno, esta semana hemos titulado esta columna Fuerte violencia civil palestina, contundente silencio internacional. En la autoridad palestina, la corrupción, el nepotismo y las formas dictatoriales no son acusaciones banales, sino realidades que sufre la población mientras los organismos internacionales miran hacia el costado. Por eso es que el asesinato de un símbolo de las denuncias, Nizar Banat, se haya constituido en una mecha que encendió la cólera en la población, que salió a las calles y se enfrentó con la represión de la policía de la autoridad palestina. Claro que el ruido de los manifestantes y de los represores no trascendió mucho. Israel no está involucrada en la situación, por lo que para el Consejo de Derechos Humanos no es un tema que le pueda preocupar. Banat nació en Hebrón hace 44 años, era conocido en la sociedad palestina por sus videos sarcásticos criticando la corrupción y el fraude extendido en el gobierno de Mahmoud Abbas. Su página de Facebook tenía más de 100.000 seguidores. Era demasiado incómodo para el régimen. A principios de junio, hombres encapuchados abrieron fuego contra su vivienda familiar y él mismo confirmó que recibió amenazas de muerte. El jueves pasado, ya agentes armados irrumpieron directamente en su casa con una orden de arresto. Las autoridades dijeron, y lo digo entre comillas, que durante su arresto sus condiciones médicas se deterioraron y fue llevado de inmediato al hospital de Hebrón para ser atendido, pero los doctores que lo examinaron dictaminaron su muerte. Bueno, los familiares de Banat presentes durante el arresto a las 3:20 de la madrugada aseguraron que unos 20 agentes irrumpieron en el domicilio y lo golpearon violentamente. Lo desnudaron y lo aporrearon incesantemente con barras de hierro. Le pegaron durante 8 minutos seguidos, confirmó uno de sus primos. En el pasado, Banat ya había sido arrestado en múltiples ocasiones bajo el paraguas de un remedo de ley creada por la autoridad palestina que se denomina crímenes digitales, que permite el arresto de activistas que cuestionan la legitimidad de la autoridad palestina. Grupos pro derechos humanos alegan que se abusa de esta medida en forma permanente para detener a oponentes políticos. Conocida la muerte de Banat, miles salieron a las calles de Hebrón y Ramala pidiendo a gritos que todo el gobierno renunciara y que Abbas se fuera de inmediato. La policía palestina reprimió y se llevó detenidos usando mucha violencia a varias decenas de los manifestantes. Es que no resultan habituales estas reacciones, y menos pidiendo que se vayan Abbas y su gobierno, cuando lo máximo que se recuerda son algunas demostraciones callejeras hace un par de años pidiendo reformas, que obviamente ni en lo social ni en lo económico llegaron nunca. El asesinato de Banat cambió un poco la ecuación. Los manifestantes que salieron a las calles están muy divididos entre sí. Están los islamistas partidarios de ISIS, están los grupos que responden a Hamas, están los que piden reformas a la autoridad palestina, algunos más liberales, pero la mayoría extremistas cercanos a Hamas también. La pandemia debilitó aún más el poder de Abbas y entre su decisión de postergar las elecciones, que no hay desde 2006, la crisis social, económica y sanitaria, el asesinato de un líder de opinión, bueno, todo ese, toda esa ensalada lanzó a los militantes a las calles y dejó al desnudo que la debilidad de Abbas no es una opinión, es un hecho. Pero no nos equivoquemos ni nos llamemos a engaño con respecto a Israel, a los judíos, etcétera. Banat atacó siempre a todo el espectro político, desde al-Fatah y Abbas a Hamas, pero detestaba a Israel y defenestraba al sionismo, y en su Facebook publicó más de una vez, con lenguaje muy al estilo iraní, que Israel a la larga iba a caer y desaparecer. En abril fue uno de los voceros de las protestas contra Abbas, señalándole que no hacía elecciones porque sabía que jamás le iba a ganar, y escribió con violencia verbal que Abbas era un corrupto que negociaba vacunas solo para su entorno. Bueno, no estaba muy lejos de la verdad, ¿no? Nadie del gobierno de la autoridad palestina ha hecho mención a las protestas que tuvieron lugar toda esta semana. Saben que tienen todo en contra internamente, pero también saben que hay un silencio cómplice internacional externamente. De todas formas, reprimieron, lo cual enardeció los ánimos, y anunciaron una investigación sobre el asesinato. Eso es otro error. La familia de Banat declaró enseguida que no va a aceptar para nada los resultados de ninguna investigación. El gobierno de la autoridad palestina, de todos modos, formó la comisión investigadora, como pantalla tiene que hacerlo, y la integró con el ministro de Justicia, Mohammad Jalaldeh, un representante de sus servicios de inteligencia, uno de la familia Banat y uno de la Comisión de Derechos Humanos. La familia Banat y la Comisión de Derechos Humanos palestina, ¿no?, dijeron que era un tribunal sesgado al servicio del gobierno y, por supuesto, no aceptaron. La investigación, entonces, va a ser una simple farsa y puede provocar nuevas manifestaciones. Nadie cree que los verdaderos culpables vayan a pagar por el crimen. La autopsia es muy contundente. Banat fue brutalmente golpeado en la cabeza, en el pecho, en la nuca, en las piernas y en las manos. Nadie imagina que se vaya a develar los nombres de quién o quiénes ordenaron matarlo y mucho menos de los ejecutantes. Un chivo expiatorio va a ser lo más probable que aparezca por allí. Con enorme ingenuidad, varios periodistas palestinos elevaron una carta a Naciones Unidas, y digo entre comillas, pidiendo que la libertad de expresión sea protegida en la autoridad palestina. Bueno, las Naciones Unidas están muy ocupadas, señores periodistas palestinos. Su secretario general dijo ayer que hay que levantarle las sanciones a Irán porque se necesita volver al acuerdo de 2015, ya que Antonio Guterres cree en la palabra de Irán de que las armas nucleares son para fines pacíficos. No es un chiste, es lo que dijo ayer, ¿eh? El Consejo de Derechos Humanos también está muy ocupado con declaraciones sobre violaciones graves en Nicaragua, Venezuela, Rusia y China. Claro, los que no están preocupados son ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Rusia, ni China. No tienen tiempo en Naciones Unidas para preocuparse de la autoridad palestina, salvo cuando ésta se une a otras dictaduras y atacan a Israel, como va a pasar el 7 de julio. Ahora, ¿alguien va a decir algo sobre asesinatos políticos y represión en la autoridad palestina en esa sesión del Consejo de Derechos Humanos? Y por supuesto que no. Las manifestaciones callejeras en Ramallah pueden seguir si sus promotores están dispuestos a sucumbir bajo las armas de Mahmoud Abbas y su gente. Ahora, si odiaran un poco más a Israel como lo hacía Banat y aceptaran la corrupción como un sistema normal de gobierno, sus vidas mejorarían y hasta quizás se sentirían hasta hermanados con Hamas, ¿verdad?
Clarísimo, como siempre, Eduardo, un gusto poder escucharte cada semana. Si te parece, te deseo un Shabbat Shalom a vos y a los tuyos para mañana y que tengamos no solo un Shabbat, sino una semana en paz. Un abrazo grande y gracias, como siempre.
Gracias a ti, gracias a todos los compañeros de Radio Jai. Un saludo a ustedes, que mañana tengan Shabbat Shalom y que podamos vivir un poquito más en paz y con más salud. Un abrazo.
Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.